Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya está aquí el Mundial de Fórmula 1. Mañana a las 7, bueno, en unas horas, a las 7 de la mañana, estamos aquí contando el Gran Premio de Fórmula 1 de Australia. Sale primero Hamilton, qué raro. Sale noveno Carlos Sainz, sale décimo Fernando Alonso, sale segundo Raikkonen, tercero Vettel, los Ferrari. Está Carlos Miquel en Melbourne contando en los últimos días cómo va esta historia. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días para ti.
¿Qué tal? Buenos días, Corro, ¿cómo estamos?
11 menos 10. Ya has desayunado, ¿no?
Sí.
Has leído la prensa, te has ido a dar un paseo, ya, lo has hecho
bueno,
todo,
está... ¿no? Sí, está corriendo por la playa.
Has estado corriendo por la playa de Melbourne, ¿no?
Un poquito, bueno, poco, para, sí. para lo que doy, pero vamos, un desayuno después fuerte y...
¿El año pasado fue lo de Fernando Alonso o hace dos? Que ya me pierdo la noción.
¿El qué? ¿El accidente?
Sí.
Hace dos años.
Que pierdo un poco la noción.
El año pasado no.
Allí estuviste.
Además fue con un Haas, con el Haas de Esteban, ¿sí? Gutiérrez, sí.
Sí. Que te hiciste allí luego una entrevistilla en Australia con él y una foto por la mañana en la playa, ¿no?
Eso es. Estuve comiendo con él.
Eso es.
Donovan's.
Sí, Donovan's.
Un restaurante muy...
¿Has comido muchas costillas?
Comí costillas. Te digo una cosa, la ciudad es muy bonita,
sí.
Está muy bien, pero gastronómicamente
mal,
discretita, ¿eh?
Sí.
Viene del mundo, es una antigua colonia inglesa y se nota. Tomé costillas, pero desde el cariño para la Oficina de Turismo Británica,
sí.
Pero en fin, no es España.
¿Qué te gustaba?
Ni Francia, ni Italia.
¿Has estado en Sydney o no has estado? ¿Has estado en Sydney?
No, nunca he estado. Que es una
solo Melbourne, ¿no?
Solo Melbourne, sí. La verdad es que a mí me gusta mucho Melbourne.
Sí, sí, ya veo que preguntas Melbourne.
Mira,
yo como paleto digo Melbourne, ¿no?
También pasa nada, no pasa nada por decir Melbourne. No pasa nada por en Twitter decir día de carrera, que la gente dice race day y entonces se viene arriba. No, día de carreras. No pasa nada por usar español.
Oye, también. Vamos al lío, que tienes un montón de cosas que contar. Déjame que ponga primero la conversación que has tenido con Carlos Sainz. Esta es la conversación de Carlos Miquel con Carlos Sainz, que sale noveno.
Bueno, Carlos, ¿qué sensación tienes? Un poco una ocasión perdida esta calificación, ¿no?
Hay que ser positivos, ¿no? Porque en ningún momento yo creo que nos esperábamos estar por delante de los Haas en la Q1 y en la Q2.
¿Es un problema de calentamiento de neumático en la vuelta anterior, quizás, que no estaba en la temperatura perfecta?
Había un poco de todo, ¿no? Había un outlap muy malo, lleno de tráfico, difícil de calentar el neumático... La temperatura de pista ha bajado y quizás yo haya perdido un poco de feeling. He estado 20 minutos en el garaje, ¿no? Esperando a que lo de la bandera roja me ha hecho perder un poquito de ritmo. Hay un cúmulo de circunstancias que no te hacen perder medio segundo ninguna de ellas, pero te hacen perder un poquito en cada curva, un poquito en cada recta y al final se escapa medio segundo.
Lo que hemos visto ha sido un poco raro por parte de Grosjean. Te ha adelantado por un sitio que no parece muy correcto. Yo no sé si también te ha estorbado un poco, siendo rival además en ese warming lap, en la vuelta de calentamiento.
Bueno, no es un sitio muy convencional, ¿no? De adelantar en el pit lane. Se podría haber esperado quizás a la curva 2, a la curva 3, que no pones en riesgo a nadie del pit lane. Pero bueno, aparte de eso, no ha habido mucho tráfico con los dos Haas, con Nico. Era difícil encontrar un buen hueco y difícil hacer el outlap como lo venía haciendo en la Q1 y en la Q2.
¿Hasta dónde crees que puedes llegar con ese buen ritmo, pero mala velocidad punta? ¿Y si dependerá todo de una gran salida?
A ver, hay que hacer una buena salida. Sale Ricciardo a mi lado, Hülkenberg por delante, los dos Haas que ojalá se metan un poco en problemas. Y luego nosotros, que tengo confianza, las salidas están yendo bien, así que...
¿Es sideral la pole de Hamilton, el tiempo que ha hecho, 21-0?
Es espectacular, sí, sobre todo porque bajar 8 décimas de un momento a otro quiere decir que te vas guardando mucho. No creo que tanto de motor, 8 décimas son imposibles de sacar de motor, pero sí de piloto es de mostrar mucha confianza en uno mismo y ir muy poco a poco. Tú no tienes por qué darlo todo en la Q1, en la Q2, y cuando cuenta... apretar en la Q3 y hacer tu vuelta.
Bueno, pues esa es la conversación que ha mantenido Carlos Miquel con Carlos Sainz, que no es fácil.
Vaya, y ahí está cortada una cosa muy interesante, pero
¿sí?
Bueno, no pasa nada.
¿Quién la ha cortado? ¿A quién le tengo que echar la culpa que ha cortado? Dilo tú, ¿qué es lo que ha dicho que hemos cortado?
No, lo que ha dicho es que le he preguntado por la Copa de España, que creo que tiene bastante interés por la lucha con Fernando Alonso, y me ha dicho, yo no miro hacia atrás, solo miro hacia adelante.
O sea que a Fernando le tiene gran aprecio, pero que va a pisar el acelerador a tope, viene a decir, ¿no?
A tope, exactamente. Es decir, la relación personal está por un lado, pero ahí sale el piloto y dice, no, no, ¿dónde? Además me pregunto, ¿dónde está Fernando? Y dice, está el 10. Ah, ¿está atrás? Pues yo solo miro hacia adelante.
Ahora, el que haya cortado ese fragmento, que voy a dar con él, porque voy a dar con él la redacción, se queda aquí esta noche. Y está produciendo la Fórmula 1 que vamos a hacer a partir de las 7 de la mañana. Se queda aquí con Lorden, con Nacho Pla, con Eri y Carlos Barazal, que viene. Y toda la gente aquí castigado a hacer la Fórmula 1.
Bueno, hombre, bueno.
¿Es un castigo hacer la Fórmula 1 o tú lo consideras un
aprecio? No, no, eso es un premio.
Es un premio.
Eso es maravilloso. No, no, en serio, que no pasa nada.
Que no pasa nada.
Cuento a los oyentes qué es lo que ha dicho Carlos.
Dime algo de el botón mágico. ¿Qué es el botón mágico?
El botón mágico es el mapa motor que pone extra Mercedes, que le viene dando 70-80 poles desde que hay motores híbridos que entraron en 2014, que fíjate tú de qué estamos hablando. Sí, ayer lo volvió a poner Lewis Hamilton y hubo polémica porque, claro, Hamilton lo pone. Le han llamado este año el botón de la fiesta, el botón party,
¿sí?
Dicho, lo ha bautizado Mercedes antes de llegar a Melbourne, y la verdad es que bajaron mucho tiempo.
¿Pero qué haces, Carlos, con ese botón? Porque yo me estoy imaginando que lo pulsas y ¡bum! De repente autopropulsión.
No, no es un turbobús. No,
es eso, ¿no? ¿Pero qué le da al coche? ¿Qué le da?
No, es lo que le da son, pues, que tú tienes tanto motor, o sea, la cuestión es que...
Que no es Fast and Furious, ¿no? Queremos decir que no es Fast and Furious.
No es Fast and Furious, no. El coche se encabrita, no salen llamas, está todo normal. Entonces, lo único que pasa es que efectivamente tienen la posibilidad de bajar medio segundo por motor.
¿Medio segundo por motor? ¿Pero lo puedes pulsar cuántas veces?
Pero tiene un límite. Claro, tú no tienes, durante un fin de semana tú no puedes ir todo el rato con el botón porque el
motor... No, ya entiendo. ¿Pero tú la puedes pulsar cuántas veces? ¿O de qué depende que puedas pulsarlo?
Pues en un gran premio, no se sabe exactamente, es el gran secreto de Mercedes, pero en un gran premio tú puedes usar el modo más agresivo a lo mejor en unas 20 vueltas.
¿Y solo lo tiene Mercedes o qué?
Todos tienen algo, todos sí. Tienen un mapa agresivo, pero quien mejor lo hace funcionar es Mercedes y Ferrari. Renault tiene uno, pero no funciona tan bien, por eso Red Bull está en parrilla detrás de Ferrari, y Honda directamente no lo tiene y por eso está en los últimos puestos.
Bueno, pues, pónganse en situación. Rueda de prensa,
sí.
Están Hamilton, está Vettel y está Raikkonen. Raikkonen como si no estuviera, porque con Raikkonen no iba a la feria, o sea, no le daba igual todo. El que más habla en esta conversación traducida es Hamilton, que lo hace Alberto Arauz.
No tengo un modo fiesta, no ha habido ningún extra, ningún botón, no ha habido ningún modo.
¿Entonces qué estabas haciendo antes?
Bueno, estaba pensando en hacer una buena vuelta para borrarte esa sonrisa de la cara.
¿Esto es de buen rollo o de mal rollo?
Es buen rollo, es mal rollo. O sea, vamos a ver, no mal rollo, es un vacile entre pilotos y sonríe Hamilton como para que suavizar un poco la situación, pero en ese momento se le hiela la sonrisa a Vettel. Vettel intenta no dejar de sonreír, pero es esa sonrisa congeladita, ¿eh? Y además no dice nada, se queda cortado porque ante semejante vacile. A ver, la historia es que Vettel cree que pone el botón mágico entre el primer intento de la Q3 y la pole, porque Hamilton baja un segundo.
Y Hamilton dice, no necesito yo el botón mágico para esto, ¿no?
Para eso, es una chulería, y es verdad, ya iba con el botón mágico en la primera, pero no le salió la vuelta, y luego le ha salido una vuelta mágica y le ha sacado 7 décimas a Vettel. Vettel tampoco la hizo bien su vuelta, que eso ha influido en esa distancia. Si los dos, Hamilton digamos que hizo su vuelta perfecta, con los tres sectores perfectos, si Vettel hubiera hecho la vuelta perfecta, en vez de a 7 décimas estaría a 3. Es un poco la sensación, por eso quedó esa sensación de arrase, aunque, insisto, como veníamos diciendo en pretemporada, Mercedes tiene un punto más en este circuito, es un circuito Ferrari, un circuito que va bien a Ferrari, que ganó el año pasado, y se han llevado ya un coscorrón en calificación, con lo cual lo tiene bien Lewis Hamilton, y fíjate que se pega a sus vaciles, también le dijo a Raikkonen que sí se va a ir de fiesta, Raikkonen puso cara de póker, estaba Lewis Hamilton exultante.
¿Has estado con el campeón del mundo, Nico Rosberg?
Sí, y la verdad es que está el tío más feliz que el regaliz, o sea, con esto de no estar corriendo. Estaba el padre y me vino a saludar, y la verdad es que es un chaval muy majo y, sobre todo, hay que recordarlo. Ganó a Hamilton con el mismo coche, que se nos olvida. Es el campeón de 2016, decidió retirarse y hablaba con él de lo de Hamilton y de una entrevista reciente en la que decía que era irregular y me decía... Y hablábamos de botón mágico y me decía, es que el botón hoy ha sido Hamilton. Es que el botón ha sido Hamilton. Él ha puesto la diferencia. En este circuito va siempre muy fuerte y cuando está enchufado es muy difícil. Cuando está Es verdad, Luis tiene esos días de pico hacia arriba y luego tiene pues, sus bajones, pues Azerbaiyán, hay varios grandes premios que podemos recitar en los que no está, pero cuando está es intratable y es lo que hemos visto. Y luego, bueno, pues venía a decir, y ya le dije, digo, ¿qué, vuelves a las carreras el año que viene? Esto es off the record, claro, sí, dice, sí. Depende de lo que alguien me quiera pagar, si me dan mucha pasta, vuelvo, jaja, y se reía.
¿Qué hablas, en español o en inglés con él?
En español.
En español, ¿no?
En español, perfecto. Sí, sí, porque tiene su mujer tiene una heladería en Mallorca y va mucho a vacaciones allí y habla varios idiomas. La verdad es que
escucha,
es un
¿tiene una heladería su mujer o una cadena de heladerías? ¿O está allí despachándola la mujer de Nico Rosberg?
¿Qué va a estar despachándola? es la jefa. También te digo sí. Lo que es el efecto de piloto campeón y además guapete.
Sí.
Así, a cierta distancia, había un séquito de fans femeninas que le iban siguiendo por el pado, que era una cosa curiosa.
Oye, escucha una cosa. Dime, el plantel de comentaristas de este año de la cadena COPE en las transmisiones. ¿Quiénes son?
No hay ninguna cadena de radio que tenga tan buenos comentarios.
A ver, dilo, ¿quiénes
vamos
son?
A ser así, vamos a dejar la humildad falsa y todas las tonterías.
Sí, dime.
Tenemos a Andy Soucek, Roldán Rodríguez, tenemos a Maxi Cortés también, tres pilotazos. Tenemos a Joaquín Verdegay, antiguo comisario de FIA, federativo español, más de 40 años viendo carreras. Y a Carlos Barazal, que es un loco de todo lo que se huela a gasolina y que se encarga un poco de las comunicaciones y se encarga de todo lo que es las redes sociales y nos tiene siempre al tanto de lo que se está cociendo en plena.
Uno de ellos, Andy Soucek, al que has nombrado primero, no va a estar mañana en la transmisión porque está en Austin, está en Estados Unidos. Allí son las 7 de la tarde. Nos ha cogido el teléfono, que ha quedado Carlos Miquel con él. Está con Bentley haciendo cosas, pilotando. Y nos atiende ahí 3 o 4 minutos, así que vamos a saludarle. Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué haces en Austin?
Pues estoy corriendo una carrera de un campeonato que se llama Pirelli World Challenge. Es un campeonato aquí en América. Son 5 carreras y la primera es en Cota, en el circuito de las Américas, el mismo en el que corre la Fórmula 1. Y nada, hemos salido en segunda posición y lamentablemente me han dado un golpe bastante fuerte cuando iba cuarto peleando con el tercero.
Sí.
Me han trompeado y bueno, al final he podido por lo menos recuperarme. El coche tenía un pequeño daño en la parte lateral, pero no afecta, digamos, a que me quede fuera de carrera. Y luego el ritmo era bueno, pero no he podido avanzar mucho más y hemos terminado sextos. Así que mañana saldremos quintos.
Sí.
Y a ver qué tal.
Que vas con un Bentley, ¿no?
Sí, es el cuarto año que
¿cómo mola? Es que es un coche, el Bentley, que mola un montón. Oye, Andy, me da un poco miedo llamarte porque tienes tal visión y conocimiento que me vas a hacer un spoiler de la temporada que ya no voy a seguirlo con la misma atención porque me voy a acordar de ti. Pero, ¿qué ves este año? ¿Qué va a pasar en la Fórmula 1?
No, que va, aquí nadie tenemos una...
No, oye, yo hablo contigo algunas veces y tú, que está Carlos de testigo, lo calcas. O sea que, cuidado con lo que dices, no hagas mucho spoiler.
Bueno, no, yo creo que lo que hemos visto en la quali de Australia es un poco la tónica de sobre todo lo que va a pasar adelante, ¿no? Yo desde el principio de temporada, y he estado con Carlos Miquel siguiendo los test de pretemporada en Mónaco,
sí,
visto que los Mercedes estaban en otra liga. La vuelta de Hamilton, sin duda, es la vuelta perfecta y hay que darle mérito, ¿no? Porque sí que es verdad que tiene el mejor coche, pero meter 6 décimas al segundo tiene mucho mérito, ¿no? Lo que sí que veo es que hay una lucha Ferrari-Red Bull que yo creo va a ser muy interesante con los tres, tanto los dos Ferraris como el Red Bull, la misma décima y Ricciardo tan solo 2 por detrás. Eso es bueno, ¿no? Al final va a hacer que las carreras sean mucho más divertidas y ya sabemos que Verstappen no se deja ni un centímetro y va a dar espectáculo siempre. Y lo que sí que creo que ha sido un poco decepcionante, pero también la estrategia quizás no ha sido la ideal, pues es McLaren, que bueno, hemos visto que está por detrás de Haas ahora mismo, que era algo que no nos esperábamos, y esperemos que dentro de poco pues puedan estar ahí luchando por lo menos por la sexta posición, quinta, y rascar algún podio, ¿no?
Eso te iba a decir, ¿tú crees que rascamos algún podio este año?
A ver, yo creo que sí.
¿Sí?
Es difícil a día de hoy, claro, viendo dónde están, que los Renault están en Q3 y los McLaren ni siquiera han pasado a Q3, con el mismo motor, es un poco decepcionante. Pero McLaren es un equipo que en el pasado siempre se ha caracterizado por mejorar mucho durante el año. No en los últimos años, por supuesto, pero sí en la época de Mercedes. Entonces yo creo que van a mejorar y están poniendo mucho empeño, mucho esfuerzo, mucho dinero para intentar estar adelante y se lo merecen, ¿no? Llevan muchos años ya pues eso, pasando dificultades y ya es el momento de dar un cambio de tuerca, ¿no? Ahora, que vayan a ganar carreras, pues, hombre, muy difícil, ¿no? Viendo cómo están de fuertes Mercedes, Red Bull y a Ferrari, es casi impensable.
Andy, que te lo pases bien allí en Austin. Conduce con cuidado, ¿eh? Un abrazo.
Sí, a ver qué pasa mañana. Un abrazo a todo el equipo.
Hasta luego. Andy Souser, comentarista aquí en la cadena COPE. Bueno, pues remata con lo que quieras decir.
Bueno, de Andy, que salía segundo, por eso está un poco disgustado, pero este es pata negra, este coge el teléfono siempre. Es el piloto, que algunos no hablan cuando salen mal las cosas, pero él estaba ahí. dicho esto, te aclaro lo de McLaren. Alonso hubiera estado normalmente en Q3 sin mucho problema. De hecho, a mí personalmente no se ha negado a decirme la realidad, y yo estaba mosqueado, porque yo fui a hablar con él nada más bajas el coche y me decía, le digo, ¿qué ha pasado? Nada. Me dice, nada. Digo, ¿cómo que nada? O sea, estaba 7-8, 7-8, 7-8 en cada tiempo del fin de semana, estaba ahí, y llega el intento de verdad, pierde 7 décimas en un sector. Y le digo, oye, se te veía sobrado antes. No, es que hemos puesto neumáticos. Digo, bueno, total, que ha tapado su equipo. Lo que ha pasado es algo que no puede pasar en un equipo que quiere ganar grandes premios y que demuestra un poco la dormidera en la que ha estado McLaren por tener un mal motor. Es decir, en descuidar los detalles pequeños porque el coche no corría ni iba a correr. Alonso salió con las ruedas frías, es decir, los calentadores de neumáticos que tienen que ponerle para que salga a pista tienen que estar a la temperatura adecuada y no pusieron a la temperatura adecuada por descuido. Entonces, al tener las ruedas frías, durante su vuelta buena, el último intento para entrar a Q3, pues ha estado con el neumático fallando durante dos sectores de los tres de la pista, y en uno solo perdió 7 décimas. Te digo porque en la tele se vio una pequeña salidita de Alonso, pero es que eso es una décima. Sí. Es decir, él iba perdiendo tiempo en cada rincón del circuito, pero lo ha tapado el equipo, y el equipo, fíjate, que no dice que hayan fallado sus pilotos, sino que dice que los dos pilotos han entrado en tráfico. Y si tú entras en tráfico, el neumático no calienta. Bueno, pues el efecto es el mismo, y efectivamente lo que es la Fórmula 1. Muchas veces hay que disimular para no generar un conflicto. Tanto que dicen que Alonso genera conflicto, bueno, pues él ha disimulado. Ha sido un fallo de equipo si no hubiera estado en Q3. Y también lo que es más duro, hubiera luchado con Carlos por un quinto puesto en parrilla, que esa es la situación. Pero bueno, la gente, para que sepa, en carrera, sumando los parciales, las vueltas óptimas, ahora mismo en Melbourne, el coche 7, el que coche podría terminar 7 es Carlos Sainz, y el coche podría terminar 8 pegado es Fernando Alonso. Así que los dos van a remontar y van a ir hacia adelante.
Carlos, en un rato te escuchamos. La transmisión a partir de las 7. Recuerden que se suma una hora, las 2 son las 3. La carrera es a las 7, es decir, a las 6 ya... No, a las 7, la carrera a las 7. Y además con los móviles que cambian la hora directamente, ya no se preocupen. A las 7 la carrera. Aquí está el equipo de Tiempo de Juego para contarlo. ¡Un abrazo, Carlos!
¡Un abrazo! ¡Hasta luego!
Más cosas de la vida. Bueno, lo que le ha pasado a un atleta español que merece contarlo. Ha sucedido en Valencia, donde se ha disputado el Mundial de Medio Maratón en Valencia. Se llama Carles Castillejo y va a contar su historia. Hola, Castillejo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Enhorabuena. Felicidades por la carrera.
Muchas gracias.
Vamos a ver. Resulta, bueno, este es el Mundial. El seleccionador español o la Federación Española de Atletismo convoca ¿cuántos atletas masculinos para esta carrera?
Convoca 6 masculinos y 6 femeninos.
Y 6 femeninos.
Exactamente.
¿Y cuántos podían correr?
5 y 5.
5 y 5. O sea, te convocan entre los 6. ¿Y cuándo te dicen que no corres, que no puedes correr?
Pues nos lo comunican tanto a Marta como a mí el jueves a partir de las 7 de la tarde, cuando estamos entrando por la estación de Joaquín Sorolla en Valencia.
No fastidies. O sea, yendo a Valencia te dicen, oye, Carles, que tenemos un problema, que nos hemos equivocado. Hemos convocado a 6, son 5, que tú no corres, ¿no?
Casi lo has clavado. O sea, me llaman, me dicen que hay un error, que yo pienso que es una broma. Entonces, claro, digo, si me estás llamando a mí es que me echas. Entonces, en un principio me comentan que no, que está entre otro atleta y yo y que tienen que tomar una decisión.
¿Esto quién, Cid o quién nos llama?
No, Villacorta, el seleccionador.
Villacorta. Claro, tú te pillas un rebote que no veas, ¿no? Normal. Entonces, dices, joder.
Hombre, me he sorprendido con la madurez, que supongo que los 39 años que tengo ya me...
Te lo has tomado, ¿no?
Sí, la verdad es que al final he relativizado mucho. Porque, a ver, es una putada, te dejan fuera de un mundial, sí. tienes que haber, tampoco puedes hacer nada. O sea, aquí somos, nosotros somos atletas y mandan otros. Entonces, cuando otros toman la decisión, yo la acepto, no la comparto, pero tengo que mirar hacia el futuro. No puedo anclarme en el pasado y mi futuro era intentar correr.
Carla, por marca entre los seis, ¿en qué puesto estabas? Por marca, ¿eh?
Por marca de la temporada estaba segundo.
Segundo. Vale, bueno, entonces te dicen, no corres. Y dices tú, yo corro, yo quiero correr, ¿no?
Exacto.
Yo quiero correr y buscas una solución, ¿no?
Sí, entonces en un principio me dicen que puedo correr, pero luego hay una letra pequeña, o sea, puedo correr la carrera popular.
Sí.
Pero hay una que se disputaba a la par. Sí. Pero hay una letra pequeña que dice que atletas con menos de hora 3:00 de marca personal, yo tengo hora 1 acreditada hace ya unos cuantos años, no pueden participar para no interferir en el normal desarrollo del campeonato.
Ya.
Entonces, gracias a Raúl Chapado, al presidente de la Federación Española, media, para subsanar un poco el error con Sebastián Coe, que es el presidente de la Federación Internacional.
O sea, Chapado llama al presidente de la Federación Internacional, que es Sebastián Coe, una institución en el atletismo, y le dice, oye, mira, arréglame esto,
concédeme una wild card para que este chaval pueda competir y al menos, pues ya que está aquí, pues que corra, ¿no? Y así ha sido. Entonces he podido disputar.
¿Y qué has hecho?
Pues a ver, he llegado prácticamente justo detrás del primer español, que ha sido Joan Landassen. Nos han dado, creo, tiempo real el mismo tiempo. Pero claro, yo he salido 50 metros más atrás que él.
O sea, que le hubieras ganado al...
Sí.
Sí.
O sea, yo he tardado menos tiempo en cubrir la misma distancia que él.
Oye, y, o sea, ¿has hecho una hora y dos o por ahí, una hora y dos minutos o
pues
algo así?
Mira, nos han dado tiempo oficial hora 2:14, pero el tiempo real mío, según Chip, es hora 2:06.
Sí.
O sea, 8 segundos menos. Lo que pasa es que a nivel de validez de clasificación cuenta el oficial. O sea,
¿Y hubieras quedado del mundo que hubieras quedado?
Pues... cogiendo un tiempo u otro, hubiera quedado entre los 30 primeros. Uno hubiera quedado el 25 y cogiendo otro hubiera quedado el 28.
¿Y España en equipo hubiera quedado?
Pues hubiéramos ganado dos plazas. Han quedado, porque no me incluyo en ese equipo, han quedado octavos y contándome a mí hubiéramos podido quedar sextos.
Carlas, difícil de explicar esto. Esto es difícil de explicar. O sea,
Es raro.
Sí.
Yo llevo 15 años en el deporte de alto nivel y nunca había visto una cosa como esta.
¿Hoy te han dicho algo la federación, Raúl, Chapado, o alguien te ha dicho, Carla, lo sentimos, perdona, ¿no? ¿Te han dicho algo?
Bueno, llevan todo el fin de semana pidiendo disculpas, pidiendo perdón. Realmente, bueno, ya lo habéis visto, declaraciones públicas que ha hecho tanto Ramón Cid como Raúl Chapado, pidiendo disculpas, asumiendo el error. Raúl me ha llamado prácticamente al acabar la carrera para darme la enhorabuena por la carrera, para decirme pues que a nivel federativo se me iba a contabilizar como si yo hubiera corrido el Mundial y poco más. De momento, a nivel federativo, poco más.
Carlas, pues ole tus narices, ¿no? Te has llevado un disgusto, has corrido tu carrera, has hecho un tiempazo, te lo has pasado bien, has demostrado lo bueno que eres y aquí queda constancia, así que no te digo nada más. Carlas.
Bueno, gracias. Yo creo que al final yo he hecho mi trabajo, otros no lo han hecho. Yo he demostrado que se han equivocado, que es lo único que podía hacer. O sea, yo solo podía demostrar que era válido para la selección y ya está. A partir de ahí, yo ya no puedo hacer nada más.
Constancia queda. Carlas Castillejo, 1:02 en la media maratón, saliendo con los populares, en la carrera popular, que tiene mucho mérito también. Carlas, gracias por contar la historia. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Hay más historias que contarles aquí, en este Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¡Oh, sí! Aquí y ahora, Aurgi está de moda.
Ahora en Aurgi, tus neumáticos de cualquier marca con el montaje gratis. Por ejemplo, neumático E-Link 205-55-16 por 49,99 euros. Con montaje gratis, todo incluido. Aurgi.
Siempre más barato.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Obvio, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Se acerca la Semana Santa y para la comunidad cristiana es un momento importante de recogimiento y reflexión. Queremos vivir estos días desde la fe y sin olvidar a nuestros hermanos que están sufriendo. Caminemos con ellos en el duro camino que les ha tocado vivir y dejémonos evangelizar por ellos. Construyamos una sociedad más justa en la que todos podamos tener un futuro mejor y más opciones de vida. Caritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
Después de un accidente de tráfico, te cambia la vida. Mi abogada me ha ayudado a recuperarla, porque hoy hemos ganado.
Tuaccidente.com reclama la máxima indemnización ante un accidente. 900-920-222. 900-920-222. Tuaccidente.com. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana, mañana, lo cambio, mañana.
¿Mañana? Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Esto que sepan que ya no lo controlo. Esto es Javi Rodríguez que ha decidido y Álvaro Madrid que han decidido un poquito. Guns N' Roses, que está muy bien, hombre, está muy bien. Bueno, Luis Millán, ¿qué tal, Luis? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
A ver, esto es el futuro. Sí. Méteme en el futuro. Cuéntame, ¿qué está pasando en Murcia?
Bueno, pues para que se sitúen los oyentes, como bien decías, mañana en Murcia se disputa a partir de las 4 de la tarde la final de la Superliga Orange de League of Legends. Que bueno, para quien no lo sepa, es uno de los videojuegos competitivos más jugados en el mundo y probablemente el más seguido en España. Esta competición está englobada dentro de la LVP, que es la Liga de Videojuegos Profesional, y la de mañana será ya la 14ª edición.
O sea, mañana es la final, ¿no?
Sí, mañana es la final. Hay primero una liga, finalmente los cuatro primeros se clasificaban para unas semifinales y mañana es la final. Este evento en los últimos años se celebraba junto a la Gamergy, que es el evento por excelencia de los videojuegos de competición, y por problemas de fecha se ha adelantado en este caso. Para que te hagas una idea, se celebra en IFEMA. Y unas 40.000 personas han ido a la última edición que se celebró en diciembre y hasta 1 millón de espectadores siguieron las competiciones por diferentes medios online. Así que este año algo diferente, pero bueno, por lo que me han contado, la acogida está siendo bastante buena.
Has quedado con Aitor Álvarez, que es el director de competición. Hola, Aitor.
Buenas noches, ¿qué tal? Bueno,
buenas noches, cuéntame, ponme al día, ¿qué pasa con esto? Esto es una revolución, ¿no?
Bueno, como ha contado Luis, que ha hecho un resumen fantástico, pues mañana se celebra, o mañana tendremos un nuevo campeón de España de League of Legends. Después de toda la temporada de estar compitiendo los 8 mejores clubes de España, pues mañana al final conoceremos el que será el nuevo campeón para esta primera etapa del 2018.
Son dos equipos, ¿no?
Sí, son 8 equipos y mañana juegan 2 la final.
No, Mad Lions, ¿no? Contra Movistar Riders.
Movistar Riders,
¿Cuánta gente hay en cada equipo? ¿Cuántos participan en cada equipo?
Son 5 contra 5.
5 contra 5.
Sí, el juego es 5 contra 5, pero luego hay suplentes, hay el entrenador, la lista.
¿De qué va el juego, Aitor? ¿De qué va este juego?
Bueno, pues el juego es muy sencillo. Es un mapa donde hay más de 200 personajes. Cada equipo tiene que escoger a 5 después de bloquear unos cuantos. Y al final es tirar la torre del otro enemigo. Es una partida o un mapa de este juego puede durar alrededor de unos 40-50 minutos y la final es al mejor de 5, o sea que podemos tener un partido de unas 3 horas.
3 horas, perdóname.
3, 4, 5, en el peor de los casos sería 5, bueno, en el mejor de los casos para el espectador, porque al final sería una final brillante y emocionante y serían casi 5 horas.
Perdóname mi incultura con este videojuego, sí. Que es como una pelea medieval con castillos y catapultas,
no,
y esta zona, ¿cómo es?
No, no sé, igual el Warcraft te suena.
Sí,
Warcraft, pues es el mismo tipo de juego. Vale, de hecho, League of Legends salió un poquito ahí del Warcraft, como un spin-off, como es que se diría ahora, pero bueno, bien.
Oye, ¿y está lleno para mañana?
está lleno, está lleno. Las entradas se agotaron en 48 horas.
Como ¿cuánto cuesta la entrada? Aitor, ¿cuánto cuesta una entrada para esto?
13 euros,
vaya. 13 euros, y está lleno,
sí,
¿no?
Está lleno. Lo que me ha explicado Luis muy bien, hasta la fecha, que es la 14ª edición, hacíamos las finales en Gamergy, pero este año por un reajuste de las competiciones internacionales, para poder conectar con el Campeonato de Europa y con los campeonatos mundiales, hemos tenido que variar la fecha y las finales las hacemos exclusivamente de League of Legends aquí en Murcia. Uh-huh. Hasta ahora en Gamergy, en Madrid y en IFEM hacíamos las finales del Call of Duty, las finales de League of Legends, las finales de Counter-Strike, las finales de Clash Royale. Y esta vez, pues bueno, tenemos que separar el juego y hacer las finales aquí. Y, bueno,
es en el Teatro de Cirio de Murcia, ¿no?
Y Teatro luego, Circo de Murcia.
¿Y luego se ve en cines o no se ve?
Sí, hay 4 cines en España que van a darla en Sevilla, en Barcelona, en Valencia y en Madrid. Y luego la gente también lo puede subir a través de la plataforma digital. Mañana que no hay fútbol de primera división, es un buen día para seguirlo a través de Twitch.
¿Y al cine va mucha gente al cine a ver esto? ¿Se llena también el cine o no?
Sí, las salas, había un buen número de entradas de venta de entradas para Madrid y Barcelona, y aún quedaba sitio para Sevilla y Valencia. Pero bueno, muy bien, muy contento. Ya te digo, la demanda de entradas para el Teatro Circo se acabó en 48 horas. Pero bueno, oye, esperamos que más de 200.000 personas lo sigan a través del canal, la retransmisión en directo, y tendremos un campeón de España mañana. A esta hora ya tendremos que o Mad Lions o Riders será el nuevo campeón de España, y los dos, que eso es lo bueno, nos representarán a España en la próxima Copa de Europa, que se celebrará en 3 semanas.
Tremendo, tremendo. Oye, ¿y premio metálico hay o solo...?
Bueno, nosotros como las competiciones grandes ya que y desarrolladas, no tenemos un premio metálico, sino que hay un plan de incentivos de... Como las competiciones, pues por un control de audiencias, por un control de, bueno, como el fútbol, más o menos. O sea que no hay un premio directo adjudicado como campeón, pero sí que hay una cantidad de dinero que se reparte por los equipos profesionales por hacer un buen uso de las redes sociales, por tener más victorias, por tener, bueno, un plan de incentivos que se llama.
Aitor, ¿esta gente que juega mañana la final se dedica a esto solo?
No, en España tenemos, referente en Europa, y somos la única liga profesional que hay en toda Europa. Profesional, o sea, todas las personas que van a subirse a ese escenario son trabajadores, están contratados por la compañía, entrenadores, asistentes, psicólogos, fisioterapeutas. Es una liga profesional, se dedican a esto.
Más o menos de sueldo, ¿qué sueldo puede tener un jugador de más o menos?
Bueno, pues esto podrías encontrarte pues como en el fútbol, digamos, a una escala menor, pero pues tener el jugador normal que puede estar pues en torno a unos 600, 800 mil euros al mes, y el jugador top que puede jugar 3, 4, 5, 6 mil euros.
Quería decir 600, 800 o 1000 euros, ¿no? No 800 mil euros.
No. Bueno, estas cantidades en Corea ya las cobran.
Sí. En Corea que he visto los mejores son los coreanos, ¿no?
Es la meca de los deportes electrónicos, digamos, es la referencia mundial, llevan muchos años de adelanto en esto. Allí, pues, el 70-80% de la gente consume deportes electrónicos y nosotros, pues bueno, quitando lo que sería Corea, España es una referencia.
¿En Corea ganan mucha pasta los que juegan?
Sí, en Corea ganan mucho dinero. Los coreanos son como los brasileños en el fútbol, por hacerte un símil, y están presentes en las mejores competiciones del mundo, pues siempre hay algún coreano.
Creo que en los Juegos Olímpicos Asiáticos... Juegos Asiáticos, hay ya competición al margen de...
Bueno, ¿sí? No está tan claro, se habló hace unos meses de que se intentaría hacer alguna cosa, pero bueno, esto es muy complicado.
¿Tú no crees que vaya a llegarse un deporte, no digo en 4, 8, 12, un deporte olímpico, tú crees que no o qué?
Bueno, es que ¿por qué tenemos que estar en unas Olimpiadas? Quizá podemos tener nuestras propias Olimpiadas.
Sí, también es verdad.
Porque
es verdad.
¿Qué somos? ¿Deportes? ¿Somos espectáculo? Nosotros nos gusta decir que somos deportes electrónicos. De momento estamos construyendo industria, no queremos ser deporte, no queremos espectáculo, queremos ser deportes electrónicos, que lo engloba un poco todo. Esta nueva generación de gente que disfruta con esto, que cada vez es más, y que están encantados con lo que ven, con lo que disfrutan, con lo que siguen, pues bueno, no, quizá no queremos la etiqueta o no quieren la etiqueta de deporte o de... Bueno, estamos ahí. Vamos a crear industria
a ver dónde
nos lleva todo esto.
Aitor Álvarez, director de competición. Oye, gracias por la difusión y por haberme contado. Me has ilustrado perfectamente sobre este asunto con Luis Millán, así que os haga todo muy bien, ¿eh?
Pues muchas gracias a vosotros por darle cobertura y altavoz a este evento. que cada vez gusta más gente. Y bueno, y mañana ya os contará Luis, que es el nuevo campeón de España de Liga.
Sí, señor, mañana lo contaremos. Un abrazo, Aitor.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego, Luis. Bien, joder, me ha vendido el tema y tal. Digo, no llega a ningún lado este tema, pero casi me tiro aquí 10 minutos más hablando y enterándome de esto. Bueno, ¿quieres decir algo más de este torneo, de lo que va a pasar mañana?
No, nada, simplemente de lo que comentaba Aitor de los profesionales, que por ejemplo estos dos equipos tienen aquí en Madrid su propia casa, viven todos los jugadores del equipo juntos, unas casas que yo he estado, tiene una ahí por el norte de Madrid, en Santo Domingo creo que se llama, y tienen unas casas que con piscina y todas las comodidades, porque claro, al final se pegan 8 horas al día igual jugando, que en realidad es entrenando, y tienen que tener también pues tiempo
su
para
relax, ¿no?
Su relax.
Bueno, no es mala vida, ¿eh? No es mala vida esa. Gracias, Luis.
Un abrazo.
Hoy un sábado sin rugby no es sábado. Rodri Contreras. Hola, Rodri.
Hola, Corro. Buenas noches.
A ver si te crees que te voy a dejar yo escapar. ¿Qué pasa? ¿Qué sabemos? España-Bélgica. Ayer se reunió el Comité Europeo, ha hecho un informe. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa?
Ahora que estamos a la espera del lunes, que se reúna los miembros del World Rugby, ¿no?, de la Federación Mundial del Rugby, junto con los miembros de la Federación Europea del Rugby. España pidió un comité independiente, un comité que no estuviera implicado ni en la elección ni en el arbitraje del pasado Bélgica-España del pasado domingo. Y el lunes, pues yo creo por la noche, han dicho que se reunirán, que harán esa conferencia. Y no sé si el mismo lunes o el martes pues tendremos una respuesta de World Rugby, que al fin y al cabo es el que manda en
¿Qué crees? ¿Qué sabes tú, Rodri?
Pues yo sigo siendo pesimista. Las informaciones que llegan de World Rugby no son nada halagüeñas para el rugby español. A los jugadores que persiguieron al árbitro en ese final de partido les va a caer bastantes partidos. Y
¿bastantes bueno, cuántos pues, son? Que me da miedo.
No sé decirte, pero yo, en mi opinión, por lo menos de 8 a 12 partidos.
¿Y están identificados? ¿Sabes tú quiénes son?
Sí, claro, las cámaras grabaron.
¿Cuántos son más o menos?
Pues yo diría 2, 3 o 4.
¿2, 3 o 4? ¿Y a esos tú crees que les va a caer unos cuantos partidos, no?
Les va a caer unos cuantos partidos. Las informaciones que llegan son bastante negativas en cuanto se repita el partido, o sea, al respecto de que se repita del partido de Bélgica-España. Y lo que se dice ahora mismo en el mundo del rugby es que al árbitro le van a meter en la nevera, y a varios directivos del rugby europeo también les van a apartar. Pero hasta ahora, bueno, pues estamos a la espera de lo que diga World Rugby.
Oye, el partido con Portugal es en mayo, ¿no?
Sí, el 13 de mayo.
13 de mayo.
13 de mayo, domingo, en el Central de la Universitaria, en el Estadio Nacional Complutense.
A un partido, ¿no?
A un partido, y vale. Luego, en caso de victoria, pues nos iríamos al playoff contra Samoa.
Vale. Bueno, el lunes, día importante, lo contará Rodri Contreras, por supuesto. Rodri, un abrazo. Gracias, como siempre. ¿Eh?
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Se ha lesionado Stephen Curry. Good stop there. Uh-oh. What happened here? Gee, my Christmas son of a gun. Oh, man. Oh, my gosh. Oh, my God. ¿Qué le ha pasado, Avilés?
Bueno, todo el mundo se echó las manos a la cabeza ayer cuando Stephen Curry, intentando ganar la posición en la zona, bueno, pues se le echa encima Jamal Magee, es un pívot, es el pívot de los Golden State Warriors, pesará lo suyo, y salió cojeando con problemas en su rodilla izquierda. Ahora lo que sabemos es que, bueno, se le ha revisado y lo que tiene es un esguince de grado 2 en el ligamento medio colateral de esa rodilla, y la idea que tiene el equipo es volverlo a evaluar dentro de 3 semanas. Los playoffs empiezan el 14 de abril, así que por lo menos hasta ese inicio de los playoffs Stephen Curry no volverá a jugar. ¿Qué pasa? Que todo el mundo se echa las manos a la cabeza cuando Stephen Curry se lesiona, y eso que su principal problema es el tobillo derecho. Llevaba 6 partidos sin jugar precisamente por una lesión en el tobillo derecho. Su equipo además no está contando ahora mismo con ninguno de los All-Stars que tiene, es decir, Kevin Durant es baja también por un golpe en las costillas, Draymond Green por una contusión en la pelvis y Klay Thompson por una fractura en la mano. Volvía Stephen Curry, es verdad que ellos no tienen ningún problema, son segundos en la conferencia y prácticamente no pueden ser primeros, el primero será Houston Rockets, así que serán segundos prácticamente seguros en el oeste, pero volvía Stephen Curry y se lesiona. No es en el tobillo, que es donde tenía el problema, pero sí en la rodilla. Su entrenador Steve Kerr, ayer preocupado tras el partido, decía esto en sala de prensa.
Veremos lo que dicen mañana las pruebas. No podemos predecir nada ni hacer nada. Es una especie de giro extraño y cruel del destino. Se rehace del tobillo durante las últimas 2 semanas, se pone fuerte y luego se lesiona la rodilla. Veremos qué pasa y mantendremos los dedos cruzados.
Raza blanca tirador, decía Andrés Montes de Stitker, el entrenador. Raza blanca tirador, con Chicago las metía todas. Bueno, entonces, ¿tres semanas seguro?
Tres semanas seguro es una lesión que Stephen Curry ya tuvo en 2016, se recuperó bien, estuvo solo dos semanas, ahora va a estar tres, lo que querrán seguro es tenerlo al 100% en playoff y tener a todo el equipo completo en playoff, que esa es la esperanza que tienen todos los Warriors. Tres semanas seguro, así que hasta playoff, 14 de abril, seguro que no lo vemos.
¿Cómo se nota que es tu tema este?
Me gusta.
Sí, 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 se nota que es tu tema, lo
dominas. NBA, y con Parra y Company es muy fácil, se aprende rápido.
Muy bien, Avilés, ya saben que en su día fue el mejor actor. Promesa. ¿De Zaragoza o de Aragón entero?
De Aragón,
cuidado. cuidado. Bueno, Alberto Arauz, a ver, un par de cositas. Una de ciclismo, mañana es la última etapa de la Vuelta a Cataluña, ¿no?
Sí, primero te cuento lo de hoy, Corro, porque esta Vuelta a Cataluña se está viendo afectadísima por el tiempo. Hoy se han recortado 70 kilómetros por las intensas nevadas. Entre ellos había dos puertos de primera categoría, así que la etapa ha sido para la escapada, para la fuga, ha ganado el alemán Max Schackmann y mañana final en Montjuïc, con 8 ascensiones a la montaña mágica de Montjuïc, con Alejandro Valverde que goza de 16 segundos de ventaja sobre Egan Bernal, el colombiano que te vengo contando, Corro, que va para auténtica figura, tiene solo 21 añitos.
No, no me vienes contando que va para figura, has dicho que va a dominar el ciclismo de los próximos años.
Así lo creo, con 20 años. Está debutando este año en la máxima categoría, lo ha fichado el Sky, ganó una carrera en Colombia, quedó segundo en la Tirreno Adriático y está poniendo en dificultades a Valverde. Y hoy Alejandro Valverde ha analizado lo que puede suceder mañana y escúchale, porque no le queda claro todavía el nombre de Egan Bernal.
16 segundos puede ser mucho y puede ser muy poco. Está claro que Edgar está muy fuerte, lo tengo muy cerquita. Pero bueno, las sensaciones mías son buenas. El equipo, como vuelvo a decir, está muy bien. Y bueno, habrá que salvarlo lo mejor que se pueda.
Si Valverde dice Edgar, yo diré Edgar.
Será Edgar, también, lleva toda la semana, Corro, llamándole Edgar al bueno de Egan.
Bueno, ciclismo y tenis. Hemos contado una noticia doble al principio del programa. Recuérdala, ¿y quién está jugando en Miami de los españoles?
Sí, la noticia es que Roger Federer ha perdido en segunda ronda con Kokkinakis y que esto provoca que Rafa Nadal vaya a ser el nuevo número uno del mundo a partir del próximo lunes. Y nos llegan muy buenas noticias de la participación española, porque Fernando Verdasco le ha ganado a Guillermo García López, a su compatriota, en tres sets. David Ferrer se ha deshecho de Donskoy en dos sets y hace un ratito, en solo tres cuartos de hora, Pablo Carreño ha ganado a Denis Istomin por 6-1 y 6-0. Y falta por jugar Garbiñe Muguruza, está previsto que lo haga a partir de las 3:30 de la madrugada ante la estadounidense Kristan Mahale.
Muy bien, Peaky Blinders. Entre los fucking Peaky Blinders está Antonio del Rosal, que les va a contar un par de cosas que quieres contarle a los oyentes. Antonio.
Un par de apuntes, Corro. Esta tarde en balonmano, en la fase de clasificación al europeo, las guerreras han vencido a Alemania 27-23, así que la selección española se pone líder del grupo a falta de dos jornadas.
¡Viva España!
Y una mala noticia en golf. Bueno, Sergio García ha caído eliminado en octavos de final del Mundial Match Play. El español perdió 3-1 ante Kyle Stanley.
Muy bien, Antonio, muchas gracias. Antonio del Rosal, con Alex Ibáñez, con Puri Puerta, con la Triple A, Arauz, Avilés y Álvar han contado cosas aquí en este tiempo de juego. ¿Qué? Es de este programa de historia que dice Álvar Madrid. Y Javi Rodríguez le ha dado las teclas. Muy bien, porque hemos llegado a los oyentes, ha sonado todo. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, la cadena COPE. Que pasen, buena noche, adiós.
Took you a lifetime to destroy.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.